Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Transportes Movi, Nos Movemos por Ti, colaboradores junto con Restaurante El Naturista y Ortomédica Lifante.
Queridos amigos, sean ustedes muy bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión, Saliendo a Flote. Desde la 102.5 Radio Universidad de Chile, les damos la más cordial de las bienvenidas. También en la 107.3 en Curicó. Queridos radioauditores, a través de www.radio.uchile.cl. Desde la comuna de Providencia, en la calle Miguel Claro 509, les queremos dar la bienvenida a Transportes Movi. Transportes Movi es nuestro nuevo colaborador, así que le envío un gran abrazo a nuestro querido conductor Claudio, que en este minuto está esperándonos afuera del programa para transportarnos nuevamente hacia nuestro hogar. Así que Transportes Movi, al igual que el restaurante El Naturista y Ortomédica Lifante, Movi, nos movemos por ti. Así que muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Queridos auditores, el día de hoy vamos a dedicar nuestro programa a la organización Ceres y específicamente también al trabajo, gran trabajo que realiza en la Red de Psicólogos de la Diversidad Sexual. Es necesario, muy necesario, poder conversar sobre este tema y muchos otros. Vamos a tocar también el nulo, absolutamente nulo, nulo, nulo tema en general de la diversidad sexual en la cuenta pública, en relación a la urgencia de la ley de identidad de género y muchísimas otras cosas más, incluyendo matrimonio igualitario y adopción homoparental. Para ello y mucho más, les presento a Ignacio Llanos, que es psicólogo y miembro de la Red de Psicólogos de la Diversidad Sexual. Ignacio, muy bienvenido a nuestro programa.
Hola, buenos días, Carolina. Ignacio Yáñez, te hago una corrección.
O sea, Llanos, hermano Llanos. Productor de este programa se ha equivocado, en vez de colocar Yáñez, puso Llanos. Así que, Ignacio Yáñez, nuevamente, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Carolina.
Y Débora Fernández, que estamos transmitiendo en Facebook Live, pero otra, o enfocamos a Ignacio o enfocamos a Débora, nos dijo por esta vez Ignacio, así que Débora también va a venir nuevamente a nuestro programa, porque tenemos harto que conversar. Débora es profesora de filosofía, miembro de Ceres y también investigadora trans. Bienvenida, Débora, a nuestro programa.
Muchas gracias, Carolina, por la invitación.
Feliz de tenerlos acá, chiquillos. A ver, conversemos. Débora, voy a comenzar contigo primero. ¿Qué es Ceres? ¿Me puedes contar de qué se trata esta organización?
Es una ONG de Centro de Estudios de la Realidad Social.
Acércate un poquito más al micrófono, gracias.
Centro de Estudios de la Realidad Social. A veces toma como el nombre de corporación, de institución o de ONG. Lo cierto es que es una organización de la sociedad civil organizada precisamente, con un enfoque de derechos humanos y de reivindicación precisamente.
Ya, solamente, o sea, específicamente realidad social. ¿Y esa realidad social a qué se refiere en específico Ceres, aparte de diversidad sexual?
Tratamos varias aristas, por decirlo así, de problemáticas internas al campo del cuerpo o tejido social, ya sea inmigración o campañas de prevención de VIH, por ejemplo. Lo cierto es que fuertemente hay un gremio de psicólogos, de la Red de Psicólogos precisamente, en el cual yo me instalo, tratando de alguna manera de incluir lo que es mi experiencia como docente y también el espacio o la situación de exclusión de estamentos o de colegios, establecimientos escolares con respecto a, discriminación un poco arbitraria con respecto con el hacer clases, ¿no? Entonces, claro, el espacio de la docencia también allí como entrando de a poco en Ceres y en la planificación de la misma.
Tú también eres profesora de la Universidad Andrés Bello.
No, ¿sí? Investigadores. ¿No?
Investigadores,
de, claro, del núcleo de teoría de las multiplicidades, que está como adjudicado a un fondo, sí. Es como, es un trabajo aparte a Ceres. Y bueno, activista en general, activista trans.
Absoluta. Bueno, por eso estás acá, porque haces un gran trabajo como activista. Ignacio Yáñez, no me voy a equivocar más. miembro de la red de psicólogos. Querido, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo que existe esta red y cuál fue la necesidad que ustedes vieron para poder crearla?
Bien, sí, bueno, como voy a partir un poquito de antes de la creación de la red de psicólogos, somos un colectivo de psicólogos, psicólogas que en algún momento nos encontramos y nos propusimos generar un trabajo que desde nuestra disciplina pudiese hacerse cargo de lo que estaba ocurriendo en relación con los distintos discursos desde nuestra profesión también en torno a lo que, a la diversidad sexual. Aquí hay todo un debate súper amplio que se ha venido enriqueciendo en los últimos años. Años atrás todavía estaba instalado esto, parecía algo como muy reciente lo de hablar de la despatologización a nivel profesional, de los profesionales de salud mental, y aquí estoy incluyendo no solo psicólogos, sino que también psiquiatras u otros médicos u otras profesiones que de pronto se veían frente a una persona que demandaba atención, a una persona perteneciente a la población LGBT. Entonces, en ese contexto, digamos, años atrás, 3-4 años atrás, todavía se discutía respecto a la posibilidad de terapias reconversivas.
Terrible.
Hoy en día nos parece totalmente insoportable. Antes nos parecían insoportables también, pero hoy creo que esa lucha ya se ha ganado.
Sí.
Bueno, en ese contexto es que nosotros nos agrupamos y decimos vamos a ocupar la psicología además como nuestra trinchera. Es nuestra disciplina y también nuestra trinchera desde donde queremos levantar una voz respecto a esto. Y es bien importante, quisiera destacar lo que tiene que ver con el nombre de Red de Psicólogos de la Diversidad Sexual, porque no somos psicólogos que son por... ¿Por qué digo esto? Porque no es que estemos desde acá hablando por el problema de otros, sino que también nosotros nos estamos situando desde nuestra propia diversidad también como psicólogos, como psicólogas, a la hora de realizar nuestro trabajo.
¿Y hace cuánto tiempo más o menos que están con...?
Más o menos que estamos trabajando juntos, deben ser ya unos 6 años.
6 años.
Sí, si no me equivoco, por ahí estamos.
Perfecto.
La red de psicólogos es parte de CERES, del Centro de Estudios de la Realidad Social. Dentro de eso somos un equipo de trabajo exclusivo de psicólogos y psicólogas.
¿Dónde los puede ubicar la gente para que las personas que en este minuto están sintonizando puedan...
Hay dos vías fundamentales. Una es el Facebook, Red de Psicólogos de la Diversidad Sexual, y la otra es nuestra página web, donde van a encontrar no solo en relación con la red, sino que la organización CERES en su conjunto. Esta es www.ongceres.cl.
Perfecto. De todas maneras, de igual manera vamos a repetirlo al final del programa para que la gente pueda poco a poco ir sintonizando con este gran tema que es la red de psicólogos de la diversidad sexual. Débora, eres profesora de filosofía y investigadora trans. A ver, contextualicémonos un poco en lo que esperábamos de la cuenta pública, ¿ya? El trabajo de la ley de identidad de género está durmiendo en el Parlamento hace un montón de tiempo. Y me da la idea de que trabajan en patearla cada vez más. Me gustaría saber tu punto de vista respecto a lo que ha estado pasando con respecto a aquello y después tocamos la cuenta pública.
Sí, enmarcar, por ejemplo, de que el proyecto que reconoce y da protección a niños, adolescentes y personas trans en general, entró a la Cámara Nacional en el año 2013. De ahí tomó 4 años para que fuese aceptada, ¿no? Y recién como en febrero de este año se dio la aceptación total por parte de una mayoría de votos para, digamos, la promulgación y la discusión en comisión mixta. Uh-huh. Han habido avances, pero también hay obstrucciones que tienen que ver con las formaciones discursivas de los discursos transfóbicos. Muy importante resaltar el fenómeno social de el bus de la libertad, supuesto bus por la proclamación de la libertad.
Incitación al odio, ¿cierto?
Incitación al odio.
Total.
Y es delicado en el sentido de que en cierto momento, no solamente por, digamos, el hecho de que el Observatorio Legislativo Cristiano de Marcela Aranda esté como adjudicado o correlacionado internamente con programas de políticas públicas al interior del Estado, sino que también es un llamado, bueno, a la discriminación patente de las personas trans, no binarias, y que se conciben su sexualidad y su identidad de género de una manera no conforme, finalmente. Mm. Como eso está como aplicado o encadenado a lógicas estatales que protegen finalmente ese tipo de discursividades que son un llamamiento al odio. Y es curioso porque hay algunas instituciones antiviolencia en Norteamérica en particular que ven el plano del continente americano en general. El 75% de los crímenes de odio está dirigido, al menos en Norteamérica, a las mujeres trans. Entonces, y de hecho es un porcentaje que en Latinoamérica también se ha dado. Son altas las cifras en Brasil, en Colombia y en México de asesinatos a mujeres trans.
Específicamente a mujeres trans.
Sí, específicamente a mujeres trans. Más que a hombres trans, de hecho, es una de las tantas distinciones, o más bien condiciones existenciales con respecto al trans hombre o trans masculino.
¿Por qué motivo crees tú que se puede dar este porcentaje más alto en mujeres trans que en hombres? ¿Por qué motivo?
Bueno, por una cuestión que descansa en el orden masculinista y en los privilegios cisgénero, o más bien el privilegio patriarcalista, machista o androcéntrico, finalmente, para decirlo como con todas sus palabras. Ser hombre significa estar dentro del lugar, digamos, de privilegio en la relación social de opresión. Entonces, para mí se me hizo tema en el momento en que decidí embarcarme en este devenir mujer, cuando ya realicé cuando concebí socialmente, de manera pública, en el espacio público, mi transición a Débora. Entonces, claro, pasar al polo negativo de la denigración, claro, te hace concebir la inequidad de género, te hace concebir la violencia epistémica que sostiene esta injusticia constante. Entonces, cuando uno piensa de que ni siquiera en la positividad del derecho jurídico se concibe el transfemicidio como un dispositivo que resguarde a estas personas, y que más bien el Estado protege ciertas promulgación de estos discursos no inclusivos, uno ve que, claro, la población trans no solamente constituye un polo de marginalización del tejido social por una cuestión de precariedad. La mayoría de la población trans, no solamente chilena, vive en un estrato social precario, bastante pobre, desfavorecido, sino también...
Eso por la falta de oportunidades laborales.
Sí, en parte por la falta de... por lo que mencionas, así como por lógicas expulsivas, tanto del núcleo familiar como de espacios de educación media o parvularia incluso.
Perfecto.
Es un tema, claro, muy, muy complejo.
Sí, muy complejo. Ignacio, ¿cómo ustedes trabajan lo que Débora acaba de mencionar como red de psicólogos?
Es complejo en el sentido...
Porque es un gran...
Claro, es un tremendo tema, tremendo, y tema. Está lleno de aristas, ¿no?, que deben ser consideradas a distintos niveles. Como psicólogos, una pata tiene que ver, por ejemplo, con lo que tiene que ver con recibir una demanda de atención, por ejemplo, ¿no? Y ahí nosotros, como psicólogos, psicólogas, acompañar algún caso, alguna persona que solicita atención, no solo a una persona trans, sino que alguien de la comunidad LGTB en general, ese tiene que ver con una de las posibilidades de nuestro trabajo. Otro es lo que hemos venido desarrollando también, tratando de levantar investigaciones desde nuestra organización, pudiendo hacernos cargo de lo que tiene, de lo que significa poder ir levantando discurso, levantando también teoría en relación con esto, para poder sostenernos a la hora de ir y discutir con nuestros colegas, con quienes nos relacionamos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí nosotros desde la psicología creo que algo podemos aportar. Obviamente es una cuestión que nos supera y nos trasciende bastante, ¿no?
Sí, eso te quería preguntar.
Ahora,
porque...
perdón, ahora se me viene otra cuestión que es súper importante, que no quisiera que se malinterpretara. Cuando de pronto nosotros trabajamos desde la psicología y proponemos que alguna atención psicológica pudiese ser pertinente, en ningún caso quisiéramos ni individualizar esa dificultad, ni psicologizar eso que pudiese estar viviendo determinada persona, que es por efecto de una discriminación, por una violencia social en su conjunto, ¿no? No se trata de, a través de estos procedimientos, ir y adaptar a la persona y que pueda salir como si esto no estuviera ocurriendo. Perfecto. ¿Se entiende?
No de negar.
Exacto, exacto.
Claro, lo que decimos las activistas es de que el trastorno, como la antigua asignación de trastorno mental para las identidades trans, es más bien el del tejido social reprimente antes que de las vidas y la experiencia de las cuerpas trans.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Chiquillos, cuando... Chiquillas, ¿es lo correcto?
Chiquillas como más inclusivo.
Sí. Te quería preguntar, luego vamos a pasar al correcto uso del lenguaje inclusivo que está... siendo motivo de burla también, sí. ¿Cierto? No solamente los medios de comunicación, sino que también las redes sociales. Cuando hablamos de la cuenta pública, que para mí fue una vergüenza, la cuenta pública desconoce, y no solamente desconoce, es a nivel nacional que se transmite la cuenta pública, y el presidente de la República se sigue lavando las manos como Poncio Pilato, al igual que el Estado desde hace muchos años, con respecto a este tema. Ya es difícil, digámoslo entre comillas, el tema de la salida del closet, digámoslo entre comillas. Ya es difícil enfrentar a la familia, tampoco es fácil. Ya es difícil el trabajo a nivel social. Afortunadamente se está conversando desde un espacio trans ahora. ¿Cómo toma el colectivo trans, el colectivo de la diversidad sexual, desde el espacio de la psicología, esta vulneración de derechos que continúa existiendo de parte del Estado de Chile?
Sí, bueno, esto tiene efectos, por supuesto, en la individualidad de cada uno. Y yo creo, es algo que vengo sosteniendo hace un tiempo, que cuando nos enfrentamos a esta realidad, por decirlo de alguna forma, nos estamos enfrentando a las consecuencias y a los efectos que tiene la violencia. ¿Por qué no decirlo? La violencia de Estado en relación con esta población. Son los efectos de la violencia de Estado, las subjetividades con lo que nos estamos encontrando. Y sobre eso es lo que estamos trabajando. Obviamente eso tiene expresiones singulares en cada uno y en cada caso, y hay distinciones en lo que va desde, como decía Débora, de un transmasculino, femenino, también pasa lo mismo entre lesbianas y gay, en fin. Pero lo que no podemos perder de foco es ese. Estamos hablando, en definitiva, de violencia de Estado a la hora de trabajar con la población LGBT.
Débora, tu comentario respecto a la cuenta pública.
Sí, la completa omisión de los factores de reivindicación de derechos de la diversidad sexual, de la disidencia sexual también. Y la cosa como prescriptiva del rol del núcleo familiar, de los valores reproductivos, de concebir a la mujer o el signo mujer, el significante mujer, estrictamente como una máquina de reproducción social.
Que tampoco se tocó, por cierto.
Obliterando también lo que es el hecho de que el modo de producción capitalista, el modo de acumulación capitalista y neoliberal, se sustenta sobre un tipo de trabajo no remunerado, como es el de las dueñas de casa, el trabajo doméstico. Es algo completamente también invisibilizado, y como producción de discurso de la cuenta pública es algo que está como enlazado, yo creo, a una máquina de guerra, que es una máquina de guerra discursiva también, que es aquello que comentaba Nacho sobre la violencia de Estado. Eso en particular, y el hecho de que, claro, de que hay una omisión constante sobre la cuestión radical de la del peritorio y la demanda del movimiento feminista actual por una educación no sexista, porque apela también a un tipo de estructuración de las mallas curriculares que deben ser como reestructuradas, rearticuladas y desarticuladas para poder plantearse, digamos, triestamentalmente, discursivamente, administrativamente, lo que es los casos de abuso, de violación de género, de... Y claro, y hacer que de esa cuestión que sea un borde de experimentalidad y pensamiento crítico real en la experiencia educativa.
Dentro de la violencia del colectivo general LGTBI, el espacio transgénero es el espacio más violentado dentro del LGTBI.
Yo tendería a decir que sí, desde mi posición, ¿sí?, de sujeta. Sí. Y por cierto,
¿qué tipo de violencia, perdón, estamos hablando?
Bueno, la discriminación palpable, léxica, la violencia del abuso constante.
¿Ya?
Y claro, violencias epistémicas también en el sentido como estructural, el no concebir hasta el día de hoy de que se ha dado una larga disputa la integración de ciertos puntos de la ley de identidad de género, por ejemplo. Uh-huh. La obstrucción en todo el nivel de lo que significa la infancia trans, que no está concebida, aunque sigue siendo como obstaculizada por aparatos gubernamentales que no quieren, digamos, que tienen una piedra de tope con respecto a las lógicas de reproductividad del rol social.
Sí, yo quisiera agregar algo ahí. O sea, cuando hablamos de las distintas expresiones de la violencia en la comunidad LGTB, estamos hablando que la población trans todavía no tiene la posibilidad de ser reconocida simbólicamente. Es que eso es algo tan esencial, tan primario. No me gusta la palabra esencial, pero bueno, tan básico. Y eso, digamos, es incomparable. Creo, bueno, no me gustan tanto tampoco las comparaciones, pero es algo, es una expresión de la subordinación, de la marginalización de la población trans, creo que es radical. Eso, mientras no se resuelva, creo que van a seguir siendo la población quizás más marginalizada, más violentada dentro de la comunidad.
¿Por qué te lo pregunto? Porque soy docente dentro de la Universidad de Chile y he podido observar no solamente la violencia que existe o el bullying dentro de los mismos estudiantes, pero hay una violencia importante que he podido observar desde Arica hasta Magallanes en todas las universidades. Ninguna se salva, todas, públicas y privadas, desde los docentes hacia los estudiantes, parte de la comunidad LGTBI. Por eso te lo pregunto, desde el espacio de la docencia. O sea, no es solamente una violencia, todos conformamos el Estado, ¿cierto? Pero no es solamente gubernamental de cada gobierno en particular, sino que es estatal, es educacional. Y tú desde el espacio de la filosofía yo creo que también lo puedes explicar mucho mejor que yo.
Claro, y además que, disculpa, me ha tocado en experiencia propia. Uh-huh. Es decir, consigo de todas maneras la última reforma educacional, que está incluida el plan de formación ciudadana y el pensamiento crítico, que podrían ser sí espacios donde la filosofía pudiese tener un lugar de discusión, de problematización de este tipo de temas.
¿Es lo que me comentabas del Ministerio de Educación?
Claro, uh-huh. A la vez. Y poder, digamos, asumir la demanda social de los movimientos actuales para transportarlos en la experiencialidad de los adolescentes y estudiantes. Y formar ahí, a la vez, una ética ciudadana que esté a la par de las demandas del tejido social y de la, digamos, el apoyo que pueda surgir a través de redes como ONGs, fundaciones que están por la reivindicación de derechos de subjetividades marginalizadas como la diversidad de género o el colectivo LGTBIQ en general. En términos pedagógicos o educativos, recién el año pasado la Superintendencia de Educación sacó la circular 0768 que resguarda algunos derechos básicos y fundamentales de la experiencia pedagógica de estudiantes trans. También salieron las orientaciones para la inclusión de personas gays, lesbianas, bisexuales e intersex. Pero hasta el día de hoy, digamos, en conversaciones con colegas, con docentes que llevan más años en el rubro, en el campo laboral efectivo, claro, hay una... recién se está aplicando. No quiero decir que hay una nula aplicabilidad de estos programas de ley de la Superintendencia y del Mineduc, pero es algo que recién se está incorporando, tanto como el lenguaje inclusivo, que es como una de las tantas aristas dentro de este marco problemático. Pero sí, de hecho yo que salí de la UMCE, donde es la formación de docentes del país, o que está un poco enfocada a esa función, me tocó el año pasado hacer una pequeña muestra de un seminario para egresados, y tenían total desconocimiento de esta temática. Entonces, ahí ve que es una temática en términos como estructurales e institucionales de formación, que recién está tomando vuelo.
Recién está tomando color, poco a poco. Es tan pero tan importante poder incluir dentro de las parrillas académicas, dentro de las mallas curriculares, el correcto uso del lenguaje inclusivo. No solamente yo estoy en el espacio del área de la salud, pero desde el área social, desde el área de la arquitectura, desde el área de la ingeniería, todas las áreas están desde la prebásica, incluyendo la educación superior, el correcto uso del lenguaje inclusivo. Ya vamos a tocar el tema de la RAE en el segundo bloque para que también podamos desajar un poquito lo que ha sido la RAE. En la 102.5 nos encontramos con nuestro querido radiocontrolador, Fernando Lagos, que siempre me cambia el controlador a la mitad del programa. Te mando un besito, Fernando, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Con mucho frío? ¿Muerto calor? ¿No? Ah, ya. Ok, muy bien. Entonces vamos y volvemos a la 102.5 Radio Universidad de Chile. Y regresamos en la 102.5 Radio Universidad de Chile, dando las gracias al naturista. El naturista, ¿cómo no darle las gracias al naturista? Un restaurante maravilloso. ¿Qué es lo que tiene el naturista de delicioso? Todo, chiquillos. Ahora que estamos en invierno, increíble el frío que hace y todavía no comenzamos el invierno. En fin, el 21 de junio recién comienza el invierno y nosotros ya estamos como cubo de hielo. Pero le agradecemos al naturista de que existan cosas como, chiquillos, hasta los picarones. Deliciosos los picarones. A Fernando Lago le encantan los picarones. Y levanta el dedo y dice, me encantan los picarones. Y muchísimas otras cosas más, las sopas de verdura, las cremas, crema de tomate, crema de zapallo, crema de espinacas, cosas deliciosas que tiene el naturista para compartir. Unos vehículos adaptados impresionantes para las personas con movilidad reducida. Y la amabilidad y la cordialidad, por supuesto, sus choferes son notables. Así que gracias a Movie. Chiquillos, retornamos entonces. Estábamos conversando fuera de micrófono de la educación no sexista y todo
chiquillos
lo que ha estado.
Chiquillos y chiquilles.
Ay, gracias. Chiquillos y chiquilles. ¿Ves lo que te dije al principio?
Y se vio precisamente.
Por favor, corríjame, porque también estoy en proceso de construcción. Efectivamente, necesito este correcto uso del lenguaje inclusivo. Chiquillos y chiquilles. Estas demandas sociales que hay hoy día. No solamente del espacio de la mujer, también desde el espacio a nivel general de la educación no sexista. ¿Cómo influye esto en las creencias? Está la Universidad Católica también full con el trabajo de la educación no sexista, las chicas tomándose la casa central y también con un grupo minoritario que les pide por favor que les abra las puertas de igual manera. Ellas igual quieren seguir con clase, pero sin embargo las chicas se toman la Universidad Católica. Sí. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esto también bastante llamativo de parte de la Iglesia, considerando que las creencias desgraciadamente han sido una parte importante de las políticas públicas en este país, que no deberían ser parte de las políticas públicas? Sí. Mm-hmm. Les digo, la religión no son parte de las políticas públicas de este país. Tampoco deberían abrirse las sesiones en el nombre de Dios. No debería existir esa parte tampoco y sin embargo se sigue realizando. Cuéntanos cómo ha influido este tema. Lo conversábamos fuera de micrófono, sí. Ignacio.
Carolina, bueno, mira, a mí me parece todo esto que ha venido ocurriendo, este mayo, el mayo feminista, como en algún
lindo
momento.
Hermoso.
Ha sido precioso. Para mí, hay dos hitos que me han parecido, pero de una trascendencia maravillosa. Una fue la toma del Instituto Nacional por las chicas del Carmela y creo que del Liceo 1 también. Yo estudié en el Instituto Nacional, entonces sé lo que eso significa ahí como reducto machista tremendo.
También está en proceso de construcción.
Por supuesto.
De construcción y de construcción.
Entonces eso me pareció sumamente importante. Y cómo a partir de ese evento se aceleró todo un proceso de discusión respecto a lo que, por qué seguir manteniendo estos colegios segregados de hombres y mujeres. Y me llama poderosamente la atención cómo hay colegios que se suponía más tradicionales por pertenecer a la Iglesia Católica, estoy pensando como el San Ignacio, qué sé yo, o el Sagrado Corazón, que ellos han dado el paso ya hace algún tiempo en abrirse a hacer colegios mixtos. Los colegios del Estado, uno podría decir, el Estado viene detrás en esto de la Iglesia Católica, aún no lo han hecho. Sabemos que el Victorino Lastarria está en un proceso
exactamente
por ahí, que aplaudimos, pero llama la atención cómo el Estado en esto va detrás. Pasa lo mismo, yo decía, hay dos hitos importantes. El segundo hito, sin lugar a duda, para mí ha sido la toma de la Casa Central de la Universidad Católica.
Notable.
Me saco el sombrero.
Sí.
Y en eso, uno de los grandes logros, acuerdos que consiguieron a través de esa toma fue incluir el nombre social en lo administrativo de la universidad, ¿no? Desde la tarjeta de acreditación como estudiante, en fin. Ahí no sé todos los detalles, pero entiendo que el nombre social se va a incorporar a lo que es la... Entonces uno dice ahí, sí, de nuevo, el Estado detrás de la Universidad
está?
Católica.
Sí.
La Universidad Católica, que por otra parte son los que se han negado a implementar la objeción de conciencia y
claro,
todo esto que hemos visto.
Objeción
de conciencia mientras atienden a Caradima, digamos, cuando...
Sí, son impresionantes, ¿no? Sí, un doble discurso increíble.
Pero eso me parece súper destacable, como, bueno, por una parte los movimientos sociales, el movimiento actual feminista ha logrado correr todo esto como los límites de lo posible, de lo que no podíamos ni siquiera pensar. Yo cuando estudiaba en Nacional, llegar a considerar que pudiese ser mixto, ni siquiera estuve en una de las discusiones.
Ni siquiera ser...
No. Entonces, de pronto que esto irrumpa y aparezca y se vuelva tan evidente el absurdo que se ha sostenido a lo largo de estos años, me parece maravilloso.
¿Qué opinas tú, Débora, de todo lo que ha estado sucediendo? También te quería llevar, aparte del tema que está tocando Ignacio, de esta educación no sexista, no es menor la cantidad de abusos y todo lo que se ha destapado en relación a la Iglesia Católica, que siento que este castillo de naipes afortunadamente está cayendo poco a poco. Es como sacar la pieza de una yenga y ¡puy!, todo abajo finalmente. ¿Qué ha sucedido con todo esto, Débora? ¿Cómo lo ves tú?
Claro, y además yo quisiera también como enmarcarlo en la idiosincrasia religiosa en general. Si bien es cierto que la Iglesia Católica continúa como con un poder dentro del amparo de las lógicas gubernamentales del aparato de Estado,
ajá,
también hay que nombrar y ser como consciente de la fuerza, la vigencia que tiene los discursos evangelistas.
Sí.
Desde las ONG o internacionales, que se han vuelto como ciertas corporaciones que, digamos, están manejando de alguna manera lobby e influencias políticas partidistas dentro de la composición de las relaciones sociales de diversas poblaciones LGTBI en general, como en Latinoamérica, y aquí en Chile, claro, con el Observatorio Legislativo Cristiano. Me parece que ha sido uno de los factores más obstructivos para los pasos favorables de la Ley de Identidad de Género. Y es muy gratificante el hecho de saber de que ya la semana pasada la Corte Suprema hizo un anuncio público, el decreto, de que ya no será una necesidad la cirugía de reasignación de sexo genital para la rectificación de nombre y sexo de las solicitudes de las personas trans. Ese me parece un tremendo paso. Lo otro también que se dio la semana pasada es de que DEMRE posibilita el hecho de que el uso del nombre social de las personas trans en la PSU, por ejemplo. Uh-huh. O sea, ya habla de una inclusividad que se está activando dentro de ciertos dispositivos del desarrollo educacional de las personas y que rigen, digamos, su habitación personal, su habitación psíquica, su salud némica a la vez, por decirlo de ese modo. Entonces también es un componente, un factor positivo dentro de esta como gran disputa que son la idiosincrasia religiosa en general.
Sí, y no solamente el tema de lo que bien dices tú, de la parte católica, sino que se le ha dado desde como yo lo veo, una puerta demasiado grande a las personas evangélicas. O sea, el pastor Soto ha estado destruyendo... O sea, de una manera ha sido tan tremendamente violento que yo no sé cómo no han ejercido desde el espacio de las políticas públicas más potentes en contra de este personaje. Y también creo que es muy violento que todavía los permitan predicar en un lugar público como la Plaza de Armas.
Sí.
Porque yo me pregunto, ¿qué pasaría colocándonos en otro extremo? ¿Qué pasaría si existiera una mujer trans en el espacio que él está ocupando? se lo hubiesen llevado hace rato a un hombre transgénero.
Sí, hablando de la comunidad. O se expone a que lo agarren a botellas, a que lo acribillen,
exactamente. Pero sin embargo se sigue dando el que los pastores evangélicos, las personas que están predicando, sigan tomándose espacios públicos como eso. También lo encuentro una violencia tremenda, porque es una incitación al odio brutal. Uno los escucha y que están con megáfono, y si no con un parlante para que todo el mundo los escuche. Algo te iba a preguntar respecto al tema de violencia y se me lo que ocurrió con lo que va a seguir ocurriendo también con Marcela Aranda y muchísimos otros, porque también te pregunté por lo que ha pasado este último tiempo de la Iglesia Católica y los abusos sexuales, pero específicamente Marcela Aranda, también el pastor Soto y muchísimos otros son seres bastante violentos y de una incitación al odio sin precedentes. ¿Cuál crees tú que debería ser la sanción como parte de una futura política pública para este tipo de personajes?
Bueno, de partida que no tenga la posibilidad de, digamos, levantar un tipo de discursividades, de formación discursiva que atenta en contra de los derechos básicos de las personas de diversidad e identidad de género, que tiene una expresión de género que no es cisgénero o que es no normativa. Primero que nada eso, luego quizás una adjudicación legal, no sé, o algo por el estilo. Me parece que es
para endurecer
algo, sí, y para que no se reproduzca como una lógica estandarizada que fetichiza, incluso que es capaz de ridiculizar las experiencias de compañeros trans. Entonces, claro, es un asunto a tomar cartas en términos como jurídicos, pero también, claro, en una planificación generalizada de currículum educacionales en general. Hay que repensar un poco la educación no sexista amparada a esta demanda.
Yo creo que ahí también tenemos como otra pega, quienes nos sentimos parte de los movimientos sociales, de cómo reaccionamos ante estas agresiones. Estoy pensando puntualmente en lo que ha sido todo este fenómeno CAST en las universidades y cómo finalmente su lugar de él se trata de ubicar en un lugar de víctima, ¿no? De que lo están agrediendo cuando van, y al final todo eso lo ha terminado enriqueciendo en su discurso y aumentando, me da la impresión, ¿no? Como el nivel de apoyo en ciertos sectores ultraconservadores.
Es un nivel de victimizaciones.
Es gigantesco. Entonces creo que ahí no hemos estado lo suficientemente preparados como para que nuestra resistencia a estos sujetos se traduzca realmente en algo efectivo a la hora de reducir su nivel de impacto. Creo que ellos cuentan con que se van a encontrar y quieren exhibir que los están golpeando, que los están acallando, y eso ha terminado siendo, bueno, un flaco favor para los que estamos desde este otro lado.
Exactamente. Sí, chiquis, la red de psicólogos de la diversidad sexual, Ignacio, ¿cómo la gente, a ver, si los quiero ubicar a ustedes, prestan atención a algún lugar en específico, ustedes lo hacen vía internet? ¿Cuál es el modus operandi de la red de psicólogos de la diversidad sexual?
Bueno, la psicología es un campo bien amplio, ¿no? Una disciplina que quizás la más conocida tiene que ver con el trabajo clínico que nosotros realizamos. Pero no está solo eso, sino que hay varias especialidades dentro de nuestra profesión, como el comunitario, la gente que trabaja en el ámbito organizacional, educacional, en fin, ¿no? Bueno, dentro de eso, uno de desarrollo que nosotros trabajamos tiene que ver con la atención clínica, y ahí, bueno, nos recibimos demandas de atención a través del Facebook, correo, la página web, y trabajamos. Recientemente también estamos muy contentos porque realizamos un convenio de trabajo conjunto con otra organización que es APROFA, para poder trabajar a un costo más reducido con personas recién notificadas de VIH. Entonces, poder incorporar el elemento de salud mental, que a mí me parece también sumamente importante y que ha estado poco discutido en nuestro país, el componente de salud mental en una temática tan importante como es el VIH-SIDA. Vamos a estar trabajando en eso. Hemos realizado otros trabajos que por ahí los pueden encontrar también en la página web. Tenemos un par de publicaciones de revistas que hemos sacado en conjunto con la Universidad Central y estamos pronto a sacar una revista propia. Debiera salir durante ya este mes, ojalá, donde van nuestros trabajos, nuestras investigaciones y eso. Ah, hemos realizado también otro tipo de trabajos también en capacitaciones, ya sea a colegas nuestros, psicólogos en espacios universitarios y también en instituciones de salud pública. También hemos estado ahí trabajando en cómo en introducir esta lo que tiene que ver con el trabajo de población LGBT desde el lenguaje inclusivo o la serie de situaciones que vale la pena tener en consideración para no Perfecto. Situarte toda tu intervención desde lo heteronormativo, patriarcal y todo esto que sabemos.
Claro. Deborah, desde el correcto uso del lenguaje inclusivo, ¿se modificará la RAE respecto a este tema?
Me parece que como que siempre estas grandes instituciones, ¿no?, apelan a un principio, a una cuestión de que los cambios culturales que tienen que ver con una modificación interna de la lengua, antes que del lenguaje, como en términos más estructurales, suponen un largo periodo, ¿no? Entonces suena como una especie de excusa, finalmente, por parte de la RAE o las grandes instituciones. Pero sí, me parece que en términos de una diversificación del léxico y del acompañamiento, del apañe, con las diversidades sexuales, con la población trans en general, me parece que es algo que ya se está dando, es ikeknun, es aquí y ahora. Entonces, uno piensa que quizás el nivel de, o el traspaso, la traducción a las formas institucionalizadas, puede que demore su resto, pero, digamos, el componente de sujeto político está ya activo, o está ya desactivando el entramado de la gramática del poder que está instalada un poco en el uso del lenguaje. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede decir, sí, la RAE o cierta popularización que significa el uso de leyes, por uh-huh. ejemplo, o de le trans, de les personas trans, también supone un espacio de conflagración y de conflictualidad interna,
¿no? Perfecto. Sí. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque dentro del correcto uso del lenguaje inclusivo, por ejemplo, en discapacidad, ya no está permitido el inválido, el minusválido, el para el, como les mencionaba, de esta manera, paralítico, muchísimos otros. Ah. O sea, que ya no está permitido, o sea, ya no se puede utilizar. Entonces, si fue tan rápido ese cambio, ahora es persona en situación de discapacidad o persona con discapacidad desde las convenciones internacionales, ¿por qué no realizarlo desde este lugar? ¿Existe una discriminación ahí también?
Yo creo que la sexualidad genera mayores resistencias siempre.
Por
yo
eso,
creo que
hay elementos,
sí.
Elementos biopolíticos.
Totalmente. Sí, ahora, a propósito de la RAE que se mencionaba, no hay que recordar que es la Real Academia Española, o sea, como el rey resguardando nuestro lenguaje acá en Chile. Eso, yo creo que es súper interesante y que ojalá, bueno, si es que la RAE sigue diciendo esto, que vayan quedando en evidencia como estos reductos colonialistas que realmente
absolutamente,
son, ¿no?
Entonces,
cuando aparecen estas declaraciones por parte de la RAE, creo que finalmente se terminan haciendo un flaco favor a sí mismo y van
totalmente.
Quedando desnudos ante como instituciones y porque los valores que defienden.
Sí, porque los cambios lo está haciendo el movimiento
totalmente,
social.
Totalmente. El barco ya zarpó. Hace rato.
Chicos, me gustaría saber, chicos y
chiques,
gracias. ¿Dónde los pueden ubicar? A mí me gustaría saber, Deborah, como profesora de filosofía y miembro de Ceres.
Claro, del área de género, del equipo de género y derechos humanos de Ceres.
Eso es lo que te quería preguntar. El equipo de derechos humanos y de género. ¿Cuántas personas lo conforman y cómo los pueden ubicar y todo?
5. Tenemos como lugar de prensa en el sitio web.
¿Ya?
Que está desde este año, así que está como recién difundiéndose en términos masivos de las redes sociales. Bueno, está el sitio web oficial que fue dicho por Nacho al principio,
¿sí?
www.ongceres.cl. También está el Facebook de la red de psicólogos. Hay un Twitter también asociado, una cuenta Twitter. Me pueden buscar a mí, Débora Fernández, en Facebook. Generalmente también publico cosas términos no personológicas, no el primado del ideal del yo, sino más bien cuestiones políticas o reivindicativas. Una de las cosas que quisiera no dejar escapar es promocionar un poco a
por favor, todo lo que
Clínica Jurídica de la Universidad de los Leones, Y nos ha hecho el favor tremendo a un grupo, pequeño grupo de personas trans, de llevarnos las causas de solicitud de rectificación de nombre y sexo. Fantástico. En el carnet de identidad y en todos los términos administrativos que tengan que ver con entidades del Estado. Ellos porque están recibiendo personas. Así que si eres trans masculino, trans femenino, trans no binario o asexuado, claro que se contacten con nosotros porque tenemos grupos allí. Y hay todo un
¡qué maravilla espacio, de noticia! Una clínica eso jurídica. Es muy bueno.
Claro, porque en la Facultad de Derechos, Lorena Lorca en particular, está como sobrellevada porque son demasiadas causas.
Entonces, eso sí, en la Chile, ¿no?
En la Chile. Sí, ella históricamente ha tomado... Sí, ha tomado históricamente todas las causas de rectificación y ha llevado a cabo también guías de tesis de magíster sobre esta temática en particular. Claro, es una sobredemanda. Hay una sobredemanda.
No dan abastos.
Claro. Entonces, en la clínica jurídica de Los Leones, con Claudia Silva, es un buen punto para las personas que estamos, digamos, recién iniciando esta tramitación jurídica de nuestra realidad social.
¿Tú pudiste hacer tu cambio registral?
Estoy en proceso.
Estás en proceso.
Entró a tribunales, de hecho.
Qué bueno. ¿Cuántas personas han podido realizarlo? ¿Tienen ustedes, chiquillos, algún...?
Yo no lo sé. No sé tú, Débora, si sabrás.
¿El número de...?
Sí, o sea, más o menos. ¿Cuántas personas han podido realizarlo?
Tengo entendido que son 130 cupos anuales. Yeah. Por lo que se manejaba. No todos son efectivamente, tienen un fallo a favor, porque depende de tribunales, es como una tómbola. Entonces hay jueces que todavía tienen como criterios sumamente patologizantes.
Totalmente.
Entonces, por eso decía, es un gran favor para la población trans el hecho de que no nos pidan reasignación genital. Porque claro, es una de las cosas, es decir, tú puedes tener todas las segundas características sexuales femeninas, habiendo nacido hombre, por ejemplo, teniendo una realidad social, un conocimiento hace más de 5 años, testigos incluidos, pero claro, si el juez te manda servicio médico legal y ven que anatómicamente no eres mujer, no eres niña, simplemente te rechazan tu solicitud. Entonces es una cuestión sumamente vejatoria y eso ya no está sucediendo. Entonces, gracias también a la incorporación de estos grupos clínicos jurídicos, claro, se ha posibilitado eso.
Afortunadamente existen estos movimientos sociales que han lanzado, insisto, chicos y
chiques.
Gracias, Débora, me encanta. Muchas gracias, la verdad es que fue, ha sido un programa muy enriquecedor. Creo que nos faltaron términos que ahora en varias hartas cosas pendientes, ¿sí? Para poder, como que por ejemplo, para poder después, porque podemos hacerlo.
Esto da para largo.
Esto da para largo, así
largo.
Que
sí, bueno, sobre la campaña del derecho a la filosofía, hoy día no pude como inmiscuir esa realidad que también es como exclusiva o excluyente en parte para mí. La dificultad de hacer clases como profesor de filosofía trans.
Ah, interesante. Débora, ¿te parece que...?
En un colegio, sí, digamos dentro de...
¿En un colegio?
En un colegio de educación secundaria, tercero y cuarto medio, que es como las asignaturas que tomo yo por reforma.
Entonces hagamos algo. Me imagino que no eres la única profesora que está en esta misma situación, ¿sí?
No, hay bastante, y de hecho estamos tratando de conformar una coalición, una red de profesores.
Entonces sería muy interesante poder hacer un programa exclusivamente dedicado a eso, porque tiene que ver con la educación, no es menor. Así que me gustaría que después pudiéramos realizar exclusivamente con uno de tus compañeros.
Así es.
¿Sí? Perfecto, me encanta. Señoras y señores, gracias Débora por haber venido.
Gracias.
Muchísimas
a ti por
gracias.
La invitación, ha sido fabuloso.
Feliz.
Muchas gracias,
Ignacio,
Carolina,
un placer. Querido Fernando, muchas gracias por la puesta en el aire. Y nos vemos entonces, nos vemos ahora sí nos vemos. Pero nos escuchamos la próxima semana en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Que esté muy bien y una bella semana. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Transportes Movi, Nos Movemos por Ti, colaboradores junto con Restaurante El Naturista y Ortomédica Elefante.